Bienvenidos al episodio 37 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas de septiembre. Pues sí, parece que el otro día estábamos de vacaciones y ya ha llegado el final de septiembre. Y como cada final de mes, en BIM Level vamos a hacer un repaso por las noticias más destacadas de nuestro mundillo. Hoy tenemos preparadas muchas noticias, así que vamos a pasar directamente con la primera. Y es que se ha publicado el séptimo informe sobre licitaciones públicas en España. Realmente el informe tiene fecha de julio, aunque se publicó en agosto y lo estamos comentando en septiembre. Dejo como siempre el enlace para el que quiera ver el informe en las notas del programa y vamos a analizar un poco sus cifras. Este informe, para el que no lo conozca, es un informe que se hace desde la pseudo extinta Comisiones BIM. Se empezó a hacer en 2017 y sale varias veces al año. En esta última entrega incorporan los datos de los dos primeros trimestres de este año, 2019. Y la verdad es que arroja bastantes datos interesantes. El primero sería que cada vez tenemos más licitaciones en las que se habla de BIM en España. Concretamente, la evolución ha sido: en 2017 tuvimos 106, en 2018 ya pasamos a 216, más del doble. Y atención, en estos primeros 6 meses que analiza el informe de 2019, ya vamos por 195, lo cual hace que en solo medio año ya estemos casi en el mismo número de licitaciones BIM que en todo el 2018. ¿Cómo se reparten estas 195 licitaciones del año 2019? Pues por niveles tenemos 77 de carácter autonómico, 55 a nivel estatal, 44 a nivel local, municipal, y 19 que el informe dice otros, que entiendo que se referirá a empresas públicas pero que no están relacionadas directamente ni con el Estado, ni con una comunidad autónoma, ni con un ayuntamiento. Si analizamos el reparto por comunidades autónomas, Cataluña estaría en el top, como ya viene siendo costumbre, muy separada del segundo puesto, con 59 licitaciones en lo que vamos de año, de enero a junio. En segundo puesto estaría Madrid, con 25, tercer puesto Andalucía, con 22, y en cuarto puesto, la última que pasa de los 20, Comunidad Valenciana, con 21. Por la cola tendríamos a Asturias y Cantabria, que solo tienen una licitación cada una, y a Castilla-La Mancha, Navarra y Ceuta, que tienen 0. De todas estas cifras, a mí me llaman la atención principalmente dos datos. El primero es la baja penetración del BIM a nivel local, a nivel municipal, porque a nivel de cuantía económica se entendería que el peso mayor estuviese en las licitaciones autonómicas, porque estamos en un país casi federalista en el que las comunidades autónomas tienen mucho peso específico en todo el tema de desarrollo de edificios, infraestructuras y demás, pero también es verdad que en España hay miles de municipios que licitan centros culturales, que licitan polideportivos, que licitan restauraciones y reformas de edificios antiguos, y que solo haya 44 en este nivel, pues nos da el dato de que el BIM no está llegando a las obras pequeñas y que posiblemente sea porque las corporaciones municipales también cuentan con menos recursos técnicos que las autonómicas o las estatales. El otro dato a destacar es el incontestable liderazgo de Cataluña, que en todos los años, desde que se hace el informe, siempre ha tenido más del doble de licitaciones BIM que la segunda. De resto, salvo algunas excepciones, las posiciones en el ranking de comunidades que más licitaciones BIM tienen coincide un poco la relación entre mayor población, mayor presupuesto de esa comunidad autónoma con mayor número de licitaciones. Aquí nos faltaría el dato de cuántas licitaciones en general, incluyendo las que no tienen requisitos BIM, hay para poder sacar porcentaje. Pero este es un dato que el informe no nos da. Centrándonos ahora ya en datos más de corte técnico, y aquí vamos a analizar en general desde 2017 hasta junio de 2019, el 65% de las licitaciones pide entregables BIM. Además, el 45% hace hincapié en que esos entregables tienen que ser formatos abiertos, por ejemplo el IFC, y tenemos un 51% de las licitaciones en la que se definen usos del BIM, es decir, para qué queremos ese entregable que te estamos pidiendo. En lo que respecta a nivel de detalle, nivel de información, los famosos LOT, me ha llamado la atención que en el 43% de los casos en licitaciones de edificación y en el 50% de los casos en licitaciones de infraestructura, se dice que se definirán tras la adjudicación. Lo cual es un poco una barbaridad porque unos lots mal definidos son una de las cosas que más afectan a los honorarios. Y claro, si yo licito con un precio y cuando ya he ganado es cuando defino los lots, puede haber más de una sorpresa. El último dato técnico que quiero comentar es que, según el propio informe, solo el 18% de las licitaciones incluyen lo que llamaríamos unos requisitos completos. Es decir, hablan de entregables, hablan de usos, hablan de formatos abiertos, definen estándares, un plan de ejecución BIM, etc. Y para terminar, unos datos más de corte legal, y es que el 47% en el caso de las licitaciones BIM de edificación y el 49%, dos puntitos más, en el caso de las licitaciones BIM de infraestructuras, se pedía de forma obligatoria y valorable. Es decir, casi en la mitad de las licitaciones BIM, este se pide de forma obligatoria y además se puntúa. Por otro lado, tenemos un 25% en el caso de edificación y un 31% en caso de infraestructura en la que era obligatorio pero sin ninguna valoración. Dicho de otra forma, entre el 75% y el 80% de las licitaciones públicas de España en las que se pide BIM, se pide de forma obligatoria. Así que bueno, estos son los datos. Como les dije antes, les dejo el enlace en las notas del programa para el que quiera leerse el informe entero. Tiene muchas gráficas con colores y demás, es muy fácil de leer. Y como conclusiones, diría que en España cada año se está duplicando el número de licitaciones BIM, lo cual siempre es algo positivo, pero sí que es verdad que solo una de cada 5 licitaciones está completamente definida, completamente detallada en cuanto a temas BIM. Por otro lado, y esto ya lo hago por meter el dedo en la llaga, 3 de cada 4 licitaciones piden el BIM de forma obligatoria, pero ojo con esas 3 de cada 4, porque a menos que proporcionen BIM de forma gratuita o que justo sean unas licitaciones que hayan salido a partir de abril y sean de carácter autonómico o local en Cataluña, todas son impugnables. Porque recordemos que a fecha de hoy, septiembre de 2019, el BIM solo es obligatorio para ciertos proyectos desde abril en Cataluña y para ciertas obras desde julio en Cataluña. Todas las demás licitaciones BIM que salgan en el resto del territorio nacional o que salgan en Cataluña pero que sean de carácter estatal, no pueden exigir BIM a menos que lo proporcionen de forma gratuita. Signifique lo que signifique esto. Pero bueno, ahí queda. Pasamos a la segunda noticia del día y es que Fomento da 480.000 euros en subvenciones para formación BIM a colegios profesionales. Concretamente se trata de un real decreto, del que dejo un enlace en las notas del programa para que lo quiera leer, en el que dice textualmente: para actividades formativas en dicha metodología aplicada a la contratación y licitación de obras públicas. Con ello, el Ministerio de Fomento pretende impulsar la formación de los profesionales del sector, mejorando su capacitación de manera que puedan concurrir a las licitaciones públicas en BIM con las capacidades y conocimientos necesarios. Es decir, que es un dinero para que los colegiados se formen en BIM, pero ojo, no en cualquier BIM, en BIM pensando en saber licitar en los concursos públicos. Bien, ¿cómo se reparten estos 480.000 euros? Pues Fomento ha hecho 6 grupos de 80.000, 6 subvenciones de 80.000 euros cada una, que van a ir a parar a 6 colegios. Concretamente, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, el Consejo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España. En resumen, arquitectos aparejadores y todos los sabores de ingeniero, a excepción de los de Teleco. Este Real Decreto parece ser una de las primeras medidas de la nueva comisión interministerial, lo cual es una buena noticia porque parece que ha empezado a funcionar, pero para mí, con esta noticia, la pregunta es muy evidente. ¿Y la formación para los empleados públicos cuándo? Porque vale, le estamos dando 500.000 de euros a los colegios que se van a gastar en cursitos de 20 horas de Revit, en los que además se va a hablar o se debería hablar de lo que puede incluirse en una licitación pública, lo veíamos en la noticia anterior, usos, entregables, formatos abiertos, matrices de niveles de información, etcétera, etcétera, pero nos estamos olvidando de la formación de las personas que tienen que redactar esos pliegos de las licitaciones públicas. Y en mi opinión, este es un fallo histórico que llevamos arrastrando en todo lo que tiene que ver con la implementación BIM a nivel nacional en España. Y es que nunca se ha pensado en cómo se va a hacer la implementación en las propias administraciones ni cómo se va a formar a esos empleados públicos que son los que van a redactar las licitaciones y son los que van a cometer errores como pedir el BIM de forma obligatoria cuando todavía no lo es. Así que nada, estaremos atentos a ver si hay alguna noticia en el futuro en este sentido. Con esto nos vamos a la última noticia del día de corte institucional, por decirlo así, y es que Perú lanza Plan BIM Perú. Concretamente, el gobierno ha publicado un decreto supremo, el 289 del 2019, del cual también dejo el enlace en las notas del programa para el que lo quiera leer. Son apenas dos páginas en formato tipo BOE. Y este decreto supremo responde a otro decreto anterior, que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, donde ya se hablaba de incorporar el BIM en las licitaciones públicas como algo prioritario. Entre otras cosas, este decreto supremo define que se creará este Plan BIM Perú, que además está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y en él se definen 9 líneas de acción que va a tener este comité o este plan. La primera sería el diagnóstico de la aplicación de BIM, así como la construcción de una línea de base que permita el seguimiento de su aplicación y la medición de sus resultados. El segundo, las líneas de acción y objetivos prioritarios para la aplicación progresiva del BIM. Hay que decir que en todo el decreto supremo hace siempre hincapié en que la aplicación debe ser progresiva, es decir, poco a poco. El tercero sería la estrategia de implementación de estándares para el uso homogéneo de BIM. El cuarto, la estrategia para el desarrollo de capacidades en el uso de BIM. El quinto, la estrategia para la estandarización de requerimientos BIM. El sexto, los lineamientos para la incorporación de tecnologías habilitantes para el uso de BIM. Séptimo, este me parece curioso, la estrategia para la creación de bibliotecas de objetos e intercambio de información. 8. Las metas para la adopción obligatoria del BIM. Y por último, 9. La estrategia para la comunicación y difusión del uso del BIM. Entonces, bueno, bastante tarea. Ya comentábamos hace un par de episodios de noticias que el lanzamiento de Plan BIM Chile iba a ser un impulso y un ejemplo a seguir por todos los países de Latinoamérica, y aquí vemos cómo Perú han sido los primeros en caer, por decirlo así. Así que nada, desde aquí suerte y también estaremos atentos a todos los pasos que se den a partir de ahora en Perú. Nos vamos a la siguiente noticia, y es que BIMRAS lanza HardClass. Por fin, después de meses escuchando los podcasts de BIMRAS hablando de que HardClass iba a ser la siguiente gran revolución dentro del BIM, de que ya les quedaba muy poquito para lanzarlo, finalmente los compañeros de BIMRAS, ya saben, el podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar, lanzan este nuevo proyecto. Como digo, se llama HardClass, dejo el enlace en las notas del programa también. ¿Y qué es HardClass? Si tuviéramos que definirlo en pocas palabras, diría que es un foro de preguntas sobre BIM, pero tiene dos diferencias clave. La primera es que no tiene subforos, es decir, no es la típica estructura de un foro en el que te metes y lo primero que encuentras son como un montón de subforos, un montón de salas con temas específicos, sino que todas las preguntas están en la misma página y tú simplemente le vas dando para abajo con el típico scroll infinito al que estamos acostumbrados de Facebook, Instagram, LinkedIn y demás. Es decir, según entras, preguntas, puedes elegir que se muestren 10, 20, y si vas bajando te va enseñando más preguntas. La otra diferencia clave que tiene HardClass con un foro es que, para que esto evidentemente no sea una locura, a cada pregunta se le asigna una categoría y se le asignan hasta 5 etiquetas para que todas las preguntas estén bien clasificadas, podamos ver preguntas por temáticas y demás. Claro, este sistema hace que no perdamos tiempo pensando en qué subforo es correcto hacer la pregunta, porque de repente hay un subforo que se llama Revit, pero luego tengo otro subforo que se llama Mediciones, y justo yo tengo una pregunta de Mediciones con Revit, pues ya no sé en cuál de los dos ponerla. También, si estamos buscando preguntas que haya hecho otro usuario y sea un poco ambigua, no tengo que ir recorriéndome todos los subforos uno por uno leyendo preguntas, sino que simplemente filtrando por etiqueta o filtrando por categoría puedo encontrar todas las preguntas relacionadas con el mismo tema. Y con todo esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos, por un lado, tener un poco la sensación de fluidez que nos dan los grupos de WhatsApp. Somos muchos los que estamos en varios grupos de WhatsApp sobre BRIM y en los que hacemos una pregunta, enseguida ese WhatsApp le llega a 250 personas y seguro que de esas 250 personas alguna te contesta sobre la marcha. Los foros suelen tener un ciclo de respuestas de 24, 48, 72 horas hasta que alguien te responde. Pero como digo, aquí conseguimos un poco esa fluidez, no del todo, pero sí un poco. Lo otro que conseguimos es precisamente la parte mala de los grupos de WhatsApp, y es que las preguntas se entremezclan, si es un grupo muy activo las preguntas se quedan muy atrás enseguida, es muy difícil buscar la respuesta si te han respondido varias personas, que a la vez entre medios un tercer usuario mandó una foto. Entonces, dentro de HardClass, como en el fondo sí que es un foro, tiene esa parte buena de tener un orden, tener un histórico, donde las preguntas no están mezcladas y donde podemos consultarlas de forma fácil pasado un tiempo, que es el gran problema de los grupos de WhatsApp, de Telegram y de Slack, que es que se comparte mucho conocimiento, pero al cabo de unos días nadie usa el buscador del grupo para buscar esas respuestas. Sí que es verdad que para que HardClass ya fuera perfecto en cuanto a fluidez, necesitaría ya una aplicación nativa para el móvil en la que nos llegasen notificaciones con preguntas y respuestas, ¿no? Para tener esa inmediatez de los grupos de WhatsApp. Pero sinceramente creo que es una idea muy buena, que han sabido coger un concepto tan viejo como el propio internet, que es el tema de los foros, y darle un barniz de novedad con la forma en la que nos solemos comunicar hoy en día en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Yo tengo que decir que estoy completamente enganchado, todos los días me meto a ver si hay alguna pregunta que puedo responder, y también he hecho ya alguna pregunta. Y parece que está teniendo bastante éxito. En el momento de grabar este podcast ya van por 450 usuarios y 117 preguntas. Y estamos hablando de menos de 2 semanas de vida. Por lo que felicitar a los chicos de BinRush, que la verdad es que llevan un ritmo imparable, porque esto de HardClass no es lo único que han sacado. Además del podcast en sí, que es un podcast de más o menos de una hora cada 15 días, que es, digamos, su principal proyecto, han sacado también el BinRush Tip, que lo sacan todos los jueves y es para suscriptores, donde te llega cada jueves a tu correo un pequeño truco de uno de los principales modeladores, Revit, Archicad, Allplan, etc. También sacaron en su día BIM Job Offers, que es un grupo de Telegram en el que todos los días te llega una oferta sobre BIM. Dejo el enlace en las notas del programa para el que se quiera meter. Y, como no, el BIM Influencers Top Hispano, una lista con las 50 cuentas de Twitter que más cantidad y calidad publican temas BIM en español. Yo tengo que decir que suelo estar entre los 5 primeros, así que gracias a todos mis seguidores en Twitter. Y ahora esto de HardClass. Así que nada, desde aquí solo puedo felicitar a los chicos de BinRush porque llevan un ritmo imparable y con proyectos a cual más interesantes. Aunque tengo que confesar, ahora que no nos escuchan, que todo esto lo hacen por un lado como spam encubierto y sobre todo para compensar y redimirse un poco de la calidad del audio de sus podcasts, que tienen entrevistas muy interesantes pero que a veces sangran un poco los oídos. Bueno, y con esto nos vamos a la última noticia del día, y es que vuelve la competición BIM de Valladolid. Dejo el enlace en las notas del programa, es bimba.es. Y para el que no la conozca, es una competición que se ha celebrado ya en 4 ocasiones como parte del Congreso BIMTECHNIA, que es un congreso que se celebra a final de año, las dos últimas ediciones han sido en diciembre, en Valladolid, España. Este año el concurso consiste en desarrollar un modelo BIM completo de una carretera y se pueden inscribir todos los equipos que quieran, de entre 3 y 15 personas, y la inscripción cuesta 50 euros por equipo. La mecánica del concurso es que una vez se formen los equipos, la organización dará unas instrucciones y una serie de webinars de cómo quieren que se hagan los trabajos y luego, un día concreto a una hora concreto, les darán todos los datos previos del proyecto y tendrán 5 días para elaborar el modelo. La entrega de ese modelo debe ser exclusivamente en IFC 2x3 y se valorará, además de la calidad del modelo en sí, su uso para planificación, su uso para costes y su uso en temas de seguridad y salud. El equipo que consiga mejor puntuación en todos estos aspectos recibirá un premio de 3.000 euros y el derecho a participar como asistencia técnica en la redacción del proyecto real de la carretera. Así que nada, si sabes de carreteras, sabes de BIM, estás puesto en exportaciones a IFC y demás y quieres llevarte 3.000 euritos por 5 días de no dormir y comer pizza con tus amigos, se pueden inscribir hasta el 31 de octubre y el concurso se celebra entre el 8 y el 12 de noviembre. Y ya para finalizar el podcast, algunas noticias rápidas. La primera es que se ha publicado la nueva versión de la famosa guía BIM de la Universidad Estatal de Pensilvania, más conocida como la Penn State, concretamente la versión 2.2, la versión 2.1 salió en el 2012, y esta es una guía famosa por ser de las primeras y en las que, de una manera más exhaustiva, se definió todo el tema de los usos BIM. Concretamente, de las 168 páginas que tiene, 54 están dedicadas al tema de los usos BIM. Lo comento como una noticia rápida simplemente porque no ha habido prácticamente ningún cambio entre la versión 2.1 y la 2.2. Fundamentalmente han sido cambios estéticos, sobre todo en el formato web, para que sea más accesible y más fácil de ir buscando los distintos epígrafes y los distintos anexos que tiene esta guía. Dejo, evidentemente, el enlace a la guía en las notas del programa. La segunda noticia rápida que quiero comentar es que se va a celebrar la segunda reunión del grupo de usuarios BIM de Canarias. Dejo el enlace también al grupo de Meetup en las notas del programa. Que alguno dirá, bueno, ¿nunca anuncias cuándo van a reunirse los grupos de otros sitios? Ya bueno, pero ser el grupo de Canarias tenía que tener algún privilegio en BIM Level. Se va a celebrar en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, el 23 de octubre y se van a tratar dos temas. Por un lado, un servidor hablará de BIM 360 y la importancia de los entornos comunes de datos y por otro lado, Canarias GeoAvance y BIM 7 tratarán el tema de modelado a partir de nubes de puntos. Así que nada, si hay algún canario interesado en el BIM que esté escuchando este podcast, que espero que haya unos cuantos, esta es una cita obligada. Y la última noticia rápida, y esta no tiene nada que ver con el mundo BIM, pero sí con el mundo del podcast, es que Pocket Cast ahora es gratuito. Pocket Cast es una de las mejores aplicaciones para escuchar podcast que hay. Es sencilla, es bonita, tiene todas las opciones de retroceder, avanzar 30 segundos, cambiar la velocidad, quitar los silencios muertos, añadir podcast a la cola, descargas, todo. Está tanto para iOS como para Android. Y la noticia es eso, que antes costaba $3.99 y ahora es gratuita y sin publicidad. Yo siempre he recomendado Podcast Addict, pero tengo que reconocer que Pocket Cast tiene una interfaz mucho más limpia. Y como dato para terminar, el 1% de los oyentes de BIM Level usan Pocket Cast para escucharlo. Así que nada, la dejo ahí por si alguien quiere probarla, salirse del mundo iTunes, salirse del mundo iVoox y así disfrutar de BIM Level y de otros muchos podcasts de una forma más cómoda. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final. Solo recordarte dos cosas. Una, que puedes mandarme todas las preguntas que quieras para los episodios de preguntas a binlevel.com/contactar. Y la otra es que si te gusta el podcast, si quieres tener un pequeño detalle conmigo agradeciéndome esta labor de difusión que estoy haciendo, me ayudaría mucho que te metieras en iTunes y que le dieras 5 estrellitas al podcast. Y si además estás inspirado y quieres dejar un comentario, pues genial. Y si no usas iTunes, que un tercio de los oyentes de BIM Level usan iTunes, pues el corazón verde en Spotify, el me gusta en iVoox, todo suma. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!